Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Las opiniones y puntos de vista expresados en este episodio no representan la postura de Grupo Financiero Banorte.
Amigas y amigos de Norte Económico, me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Mi nombre es Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis y economista en jefe. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a todos ustedes a un episodio especial que tenemos. Y para ello quiero presentar con mucho gusto también a Fernando Solís Cámara, quien es el director general adjunto de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte, quien me acompañará en la conducción de este espacio.
Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo en Norte Económico. Gracias por la oportunidad de conducir juntos este programa.
Al contrario, mi estimado Fernando, sabes que el gusto es mío y el honrado también soy yo. Y bueno, ¿por qué decimos que es un episodio especial? Pues porque lo preparamos específicamente para que la audiencia pueda escuchar las propuestas económicas en voz de los asesores de cada una de las candidatas y el candidato a la presidencia de México.
Así es, Alex. Este 2 de junio los mexicanos elegiremos a quien será la siguiente presidenta o presidente de la República Mexicana. Me gustaría aclarar que este episodio está dividido en tres partes que se pueden escuchar de manera continua o bien de manera independiente, y aclarar también que donde los participantes estuvieron de acuerdo en el orden de aparición en este podcast. En cada participación se harán las mismas 6 preguntas y se darán 3 minutos como máximo para responder cada una.
Escuchas de Norte Económico, le damos la bienvenida a Altagracia Gómez Sierra, coordinadora de Desarrollo Económico Regional de la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Altagracia. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Feliz de estar por acá con todos ustedes.
Bienvenida, Altagracia. Soy Fernando Solís Cámara. Queremos hacer una breve presentación de tu trayectoria. Altagracia Gómez Sierra es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es presidenta de Consejo de Grupo Minsa, presidenta de Almer, y ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión, reconocida con el Premio Nacional Agroalimentario en México y con el Global Race Award otorgado por la Universidad de Harvard. Actualmente, como comentó Alejandro, está apoyando la candidatura a la presidencia de Claudia Sheinbaum. Gracias, Altagracia. Es un gusto tenerte en Norte Económico.
Pues muchas gracias, Altagracia, y la primera pregunta sería relacionada a la banca. ¿Qué papel jugará la banca privada y la banca de desarrollo en su proyecto?
Gracias, Alex. Pues te diría que es un rol fundamental. El sector financiero en México, la banca privada, la banca de desarrollo, pero también el mercado de valores, tienen el poder de transformar y de contribuir a que aterrice de forma adecuada el nearshoring, pero también a que las empresas que hoy en día tenemos, sobre todo las pymes, que no tienen acceso muchas veces a capacitación, pero también a crédito o a capital y a canales de comercialización, pues puedan tenerlo de forma adecuada. Y en ese sentido, pues habrá programas, hay 3 programas muy específicos que se están pensando tanto para los sectores prioritarios como para los proyectos de infraestructura estratégicos que se realizarán. Y habrá políticas públicas estratégicas que consideren los distintos valores que puede aportar cada una de estas instituciones, la banca privada, la banca de desarrollo y el mercado de valores. Se ha configurado o se ha moldeado un nuevo tipo de forma de coinversión entre públicos y privados que se llaman Empresas Mexicanas Estratégicas, EMES, y con este nuevo esquema que ya se está hablando con, tanto con estructuradores como con Afores, pues se intentará, y creo que con mucho éxito, pues lograr que lo que por muchos años ha sido una deuda histórica del sector financiero, y es pues la poca penetración que tiene en las empresas sobre todo mexicanas, porque en este nearshoring, pues desde luego nos interesa mucho la inversión extranjera directa, pero también nos interesa que el 82% de la inversión que se da en México, que ahora viene de empresas y de empresarios mexicanos, pues tenga la posibilidad no solo de captar el valor que va a venir, sino de crear nuevo valor. Y en ese sentido, hay esquemas novedosos que se están planteando otra vez en conjunto con la banca, en conjunto con el mercado de valores, y creo que pronto podrán saber lo que viene en ese sentido, que permita desde luego no solo invertir mucho más en infraestructura estratégica, sino que resolver necesidades otra vez de capacitación, de acceso a capital y a crédito y de acceso a canales de comercialización, tanto sumarse a esquemas de proveeduría local y o sumarse a cadenas de exportación.
Muchas gracias, Altagracia. Y siguiendo la ruta, platiquemos ahora de política fiscal. ¿Cómo van a financiar el gasto público? ¿Están considerando una reforma fiscal, algún esquema de incremento de impuestos o algún otro mecanismo?
Bueno, la doctora Sheinbaum ha sido muy clara en que en los primeros años no habrá una reforma fiscal. ¿Y por qué no habrá una reforma fiscal? Porque cuando hablamos de la economía informal, y hablamos de este 50%, 55% de la economía en México que es informal, pues tenemos que reconocer que muchos de estos, o la gran mayoría de estos, son pymes. Son pymes que tienen una vida promedio de 2 años. Y tomando esto en cuenta, pues antes de hablar de formalizarlos, tenemos que ayudarlos, ¿sí? Hay programas excelentes en CAINTRA, precisamente que nacieron en Nuevo León, para llevar estas pymes de 2 años de vida a 5 años de vida o a duplicar su vida promedio. Y en ese sentido, pues primero tenemos que apostar por ayudar a las pymes y luego por formalizarlas o en paralelo por formalizarlas. Y para eso no se requiere una reforma fiscal, o al menos no en el corto plazo. Desde luego tenemos que ser muy conscientes del ratio entre el PIB y la deuda. Desde luego habrá muchísima responsabilidad fiscal, no se incrementará la deuda y también no se va a dejar de invertir, porque se requieren inversiones estratégicas prioritarias, pero también urgentes, ¿no? En temas de transmisión, en temas de distribución, en temas de resolución de proyectos de agua. Y es por eso que las políticas públicas estratégicas, como uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Inversiones, pues debe de traer desde luego el tema de capacitación y el tema de promoción de inversiones, pero también el tema de colaboración y de coinversiones públicas y privadas. Y en ese sentido, pues otra vez, se están trabajando en los mecanismos que se requieren, la creación de estas empresas mexicanas estratégicas que van a dotar de la transparencia y la publicidad que requieren este tipo de inversiones, pero también de la visión de largo plazo, que sean transaccionales y de rentabilidad financiera, pues para que otra vez sean atractivas para los mercados y de altos impactos medioambientales y sociales positivos para que puedan ser muy, muy competitivas, no solo a nivel México, sino a nivel internacional. Entonces, la respuesta corta es: no habrá una reforma fiscal en el corto plazo. No por ello significa que se dejará de invertir tanto en obra pública, pero también de coinvertir con privados.
Muchas gracias, Altagracia. Hay un tema también interesante para todas y todos los mexicanos, que es la política energética. Y en este frente, ¿qué planes tienen para Pemex y CFE? Y también, ¿qué papel jugará la energía sustentable en los planes de gobierno?
Claro. Pues lo primero que te puedo decir es que la doctora Sheinbaum, por su historia y por lo que para ella implica incluso a manera de convicciones, irá decididamente hacia una transición de energías renovables. Esta transición de energías renovables pues tiene 3 o 4 principios. El primero es el de soberanía energética, el segundo es el de seguridad energética y el tercero es el de eficiencia. ¿A qué nos referimos con esto? En el tema de soberanía energética, que no es un tema solamente ideológico, no es un tema solo de la expropiación petrolera que ocurrió hace pues ya muchas décadas, es un tema muy práctico, ¿no? primero porque la economía en México estuvo petrolizada pues por muchísimo tiempo y en ese sentido la soberanía se unía a la economía. Y en el segundo lugar, porque después de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los países de Europa Occidental se pusieron en jaque por no tener una seguridad de suministro de energía, pues también vimos que el Estado no puede dejar la rectoría, entendiéndose esta como la capacidad de planear, conducir, coordinar y regular a los distintos actores dentro del mercado. Entonces, constitucionalmente, el Estado debe de invertir en transmisión y debe de invertir en distribución y ser dueña de sus activos. También el suministro básico es quien presta ese servicio. En eso creo que ya estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo le hacemos con la generación? Bueno, ahí también decididamente se ha dicho, bueno, el Estado tiene que tener la mayoría de los activos para que pueda precisamente garantizar el suministro, incluso en casos de emergencia, a cualquier costo, ¿no? O a un costo más alto, más allá del eficiente o más allá del rentable, porque para eso es Estado y para eso no es empresa. Pero también no solo necesitamos la inversión privada, sino que nos conviene tener inversión privada para crecer pues entre 15.000 y 37.000 megawatts, dependiendo si le queremos hacer caso a Prodecen o a nuestros compromisos internacionales. Desde luego, la meta es crecer más de 30.000 megawatts en energías renovables. Por el lado de Pemex, lo que te diría es, se requieren metas físicas, pero se requieren también metas financieras. Y en ese sentido, tenemos que hacer que los demás negocios en Pemex, aparte de la refinación, sean muy, muy rentables y que vayan de conformidad con los objetivos que se tienen de soberanía y de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Duplicar el almacenamiento. Invertir en distribución. Los gasoductos no solo generan valor en sí mismo, las inversiones que se hacen en infraestructura de gasoductos, sino que habilitan el resto de inversiones, por ejemplo, en el sur del país. Pero también se tiene que invertir en petroquímica básica, porque aunque es cierto que debemos tener decididamente metas de descarbonización, pues para el polietileno o para distintos derivados, no se van a dejar de utilizar en los próximos, digamos, a mediano o largo plazo. Y en ese sentido, Pemex tiene muchísimas posibilidades de desarrollo de nuevos negocios, de incrementar progresivamente y de forma razonable y sin ocurrencias las metas ESG, pero también de bajar o reducir la dependencia de gas natural. Y sobre esas tres cosas se estarán trabajando.
Muchas gracias, Altagracia. Y sobre el tema de nearshoring, que es uno de tus temas de expertise, ¿cuál es su estrategia para impulsar y aprovechar el nearshoring y también para reducir los cuellos de botella que existen en este momento?
Gracias, Fer. A ver, pues te diría dos cosas. Lo primero es entender que requerimos planeación para la inversión. Y el objetivo de nuestra planeación es que haya prosperidad compartida y que en ese sentido el crecimiento económico que llegue al país se pueda traducir en derechos económicos, sociales y culturales. Para ello tenemos cinco principios que seguiremos en la Estrategia Nacional de Relocalización. Uno es que sea un nearshoring con inclusión, que incluya mujeres, que incluya jóvenes, pero también que incluya MIPYMES y que incluya a otros estados. O a los estados, digamos, que actualmente no se ven beneficiados por eso. Lo segundo es que hay innovación. ¿Cómo hacemos para transitar de la manufactura a la mente factura? ¿Cómo hacemos para poner objetivos de transferencia tecnológica progresiva? ¿Cómo hacemos para meter más y más contenido nacional? ¿Cómo hacemos para capacitar a nuestros jóvenes para que tengan una transición afortunada entre el estudio y el oficio, profesión o negocio? Lo tercero es que sea sustentable. ¿Cómo hacemos para pensar en la compañía y el cliente, desde luego, pero también para pensar en la comunidad y en el colaborador? ¿Cómo hacemos para tomar en cuenta los recursos naturales que tenemos, el agua, la energía, pero también temas de ordenamiento territorial que tienen que incluirse en la planeación en función de la persona, que haya escuelas, que haya transporte público, que haya hospitales? Y lo último, y es el tema de vocaciones regionales. Las regiones del país no son todas iguales y un mismo plan para todas ellas no traerá los mismos resultados. Y en ese sentido, estamos estructurando 10 corredores industriales en el país, multisectoriales, donde precisamente se pueda, por una parte, ordenar la inversión y por otra, generar economías de escalas que puedan detonar estos círculos virtuosos de consolidación y de especialización que nos permitan precisamente cumplir con los objetivos. Y los tres pilares, pues otra vez, son los sectores estratégicos, que ya tenemos determinado 15 sectores estratégicos, desde luego los 5 del diálogo de alto nivel con Estados Unidos, los proyectos estratégicos que precisamente de infraestructura se concentrarán sobre estos 10 corredores para que podamos otra vez generar no solo el orden que queremos, sino para que sea mucho más eficiente, que no hagamos 10 subestaciones en una carretera, sino una subestación que pueda dar servicio a 10 empresas, etcétera, etcétera. En los libramientos carreteros, la carga en ferrocarril, el cabotaje en puertos, en fin, muchas cosas que se pueden hacer. Y luego la política industrial, que en México históricamente no ha existido, ¿no? Tenemos 6 planes: el de infraestructura, el de energía, el nacional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y el hídrico, y ninguno coincide ni en objetivos y desde luego ni en presupuestos. Y por otra parte, no tenemos una visión de país dentro de la cual la economía sea un eje transformador. Y como tal, hay mucha oportunidad para que hagamos una política industrial y una política comercial y una política de atracción de inversiones que contenga la capacitación y la promoción y la colaboración y la coinversión para que precisamente el nearshoring llegue como tiene que llegar y para que se aproveche este que es el momento de México en el mundo.
Muchas gracias. Y siguiendo a los temas que has expuesto hasta el momento, hay otro también muy relevante que es el de política laboral. ¿Qué estrategias seguirán en términos del impulso al empleo, el salario mínimo, las horas de trabajo en la semana y las pensiones?
Bueno, yo lo que te diría es que los 3 más grandes éxitos en esta administración se hicieron de la mano de la iniciativa privada y de los empresarios mexicanos. Entendidos esos como la subida del salario mínimo, que era, digamos, una deuda histórica que teníamos con nuestros colaboradores en México, que era la eliminación del outsourcing, que también era una forma en la que, vaya, no se le prestaba la atención al servicio social, digamos, a las prestaciones sociales de los colaboradores en las empresas en México. Y por otra parte, y la tercera, y quizá tiene que ver con las pensiones, es la reforma a las pensiones, donde actualmente tenemos cerca del 17% del PIB en ahorros y para 2030 tendremos cerca del 40% del PIB de los colaboradores en México en ahorros. Y el reto grande que tenemos como país, no como gobierno, es traducir ese ahorro en inversión estratégica en México, con proyectos que sean atractivos para las Afores, desde luego, pero también muy rentables, porque desde luego son los ahorros de los trabajadores en México y es la forma de que no solo ellos sean partícipes de estos proyectos estratégicos que son rentables, sino de democratizar estos proyectos estratégicos. Y en ese sentido, pues la doctora ha sido muy clara en que el salario mínimo debe de seguir creciendo al menos a cómo está la inflación para no perder su capacidad adquisitiva, pero también ha sido muy clara que en temas como reducir la jornada laboral y otros muchos que pueden, digamos, ir saliendo en el camino, pues que se debe de dialogar con los empresarios y en ese sentido llegar a un acuerdo con ellos de qué sí y cómo sí se pueden hacer las cosas que dignifiquen al trabajador, pero que también puedan permitir el crecimiento de las empresas.
Y ahora sobre la economía informal, ¿de qué manera podrían reducir los niveles de informalidad en la economía mexicana?
Gracias, Fer. Pues te diría que son 2 esquemas para 2 diferentes problemáticas. El primero, y ya lo comentamos, es la ayuda que le tenemos que dar a las pymes, desde luego para que acepten pagos digitales, pero también para que tengan acceso tanto a capacitación como a crédito y capital, como a canales de comercialización. Hay esquemas muy definidos en cada una de ellas para ver cómo las podemos ayudar, metiendo un contenido de pymes en licitaciones públicas. Hay 10 distintos programas que se están haciendo para formalizar y para ayudar a estas pymes. Y lo segundo, pues tiene que ver con un tema de cero impunidad. y de cero corrupción, ¿no? No se puede permitir el huachicoleo, no se puede permitir el negocio facturero. Y hay tres o cuatro sectores, muy específicamente la importación de producto terminado de materia textil que solo se reetiqueta en México, el tema de los hidrocarburos. Hay seis sectores muy específicos, yo diría, en donde tiene que haber una mejor coordinación, investigación, inteligencia, prevención y también garantías de no repetición para que se acabe con, en este caso no es algo que es informal, es algo que es ilegal.
De acuerdo, muchísimas gracias por todas tus respuestas.
Muchas gracias por los comentarios, Altagracia. Y esta última sección se llama Gurú Económico y ahí pedimos una recomendación de un libro siempre a nuestros invitados. Así que en esta ocasión, ¿qué te gustaría recomendarnos?
Ah, muy bien. Pues quizás recomendaría pues un libro que no es muy nuevo, pero se llama The Innovation Ultimatum de Steve Brown, que habla de las seis cambios tecnológicos estratégicos que están cambiando todos los negocios en esta década.
Pues muy buena recomendación. Muchísimas gracias, Altagracia. Y nuevamente te agradecemos este espacio para comentarnos pues justo estos ejes económicos.
No, gracias a ti.
Gracias nuevamente, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora de Desarrollo Económico Regional de la coalición Sigamos Haciendo Historia, asesora directa de Claudia Sheinbaum. Gracias por tu presencia en esta edición especial de Norte Económico.
Gracias, Fer. Gracias, Alex.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Igualmente, gracias.
Norte Económico, séptima temporada.